Así es como suena la historia. Es una de las pistas del aeropuerto de Kabul, donde decenas de personas corren a la vez que un gran avión de la Fuerza Aérea estadounidense. Algunas intentan agarrarse a él, algunas lo consiguen, se enganchan al tren de aterrizaje para caer pocos segundos después al vacío, desde el aire. La desesperación en Afganistán es total. Caos, escenas de pánico, tiros al aire, toda una pesadilla para todo aquel que quiere salir del país. Terrible. Esto es Radio Afganistán anunciando el nuevo nombre del país, Emirato Islámico de Afganistán. Un nombre, por cierto, que no es del todo nuevo. Los cambios en el país se ven más allá de la desesperación y el miedo de muchos de sus habitantes, que se mezcla con la connivencia y la corrupción de fuerzas policiales y ejército que estaban destinados a defenderlo y han terminado por contribuir a su propia caída.
This is a sight I honestly thought I would never see. Scores of Taliban fighters and just behind us the US embassy compound.
Es Clarissa Ward, corresponsal de la CNN, que ha pasado ya a vestir con todo cubierto, su pelo incluido, salvo la cara. Nunca lo había hecho tanto. Y este es solo un pequeño ejemplo. La bandera talibán ya ondea en el país, pero hay un pequeño lugar, el Valle del Panjshir, en el que la bandera de la Alianza del Norte se ha vuelto a izar. La última y única esperanza frente a los talibán, por pequeña que sea. Su historia te la vamos a contar hoy aquí, este martes, 17 de agosto. Y también lo que dice Estados Unidos. Desde la redacción del Mundo, saludos de Javier Attard.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Líderes como Macron, Merkel o el propio Biden les han explicado a sus ciudadanos lo ocurrido en Afganistán. Pero, ¿dónde está Pedro Sánchez? De momento, solo se le conoce un tuit al respecto.
The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. Afghanistan political leaders gave up.
Lo que no les podíamos dar eran las ganas de defenderse, decía el presidente de los Estados Unidos, y ese es solo uno de los mensajes de Biden después de la debacle, que ha reconocido que las fuerzas afganas se han rendido más rápido de lo que pensaban. Vamos hasta Washington con nuestro corresponsal Pablo Pardo.
El discurso de Joe Biden podría haber sido el discurso de Donald Trump si Trump hubiera ganado las elecciones de noviembre. La única diferencia es que Trump lo hubiera hecho con frases mucho más cortas, un sentido mucho más teatral, otros dirán que histriónico, y muchas más referencias a sí mismo, y también lo hubiera hecho mucho más belicoso, mucho más desafiante. Pero al margen de eso, ha sido un discurso muy en la línea de Donald Trump, y ha sido también un discurso muy en la línea del realismo político, lo que se llama realismo en la teoría de las relaciones internacionales. Es la idea de que los países maximizan su interés nacional. Biden ha eludido toda responsabilidad de Estados Unidos.
But I do not regret my decision to end America's war fighting in Afghanistan and maintain a laser focus on our
incluso cuando esto era algo incluso contradictorio, por ejemplo, ha dicho que Estados Unidos se retira de Afganistán porque sus intereses nacionales no están allí en juego, ya que ya no quedan grupos terroristas. Todos sabemos que los talibán tienen vínculos con organizaciones terroristas internacionales. Biden ha criticado indirectamente a su predecesor, Donald Trump, que es quien llegó al acuerdo de retirada, y también, de una manera más sorprendente, a Barack Obama, que fue el presidente con el que Joe Biden fue vicepresidente, al dar a entender que la presencia militar estadounidense en Afganistán debería haber terminado después del asesinato de Osama Bin Laden, cuando Al-Qaeda prácticamente quedó desarticulada.
Esos son los puntos más destacados del discurso. Biden estaba de vacaciones en Camp David hasta que el desmoronamiento de Afganistán le obligó a tener que volver a la Casa Blanca.
Good afternoon. I want to speak today.
Te pido tu opinión, Pablo, una valoración sobre el discurso. ¿Cómo lo viste?
Joe Biden se ha dirigido a la nación fundamentalmente porque el colapso absolutamente imprevisto del gobierno afgano estaba creando una crisis política en Washington. No es una crisis política que afecte directamente a los estadounidenses, pero sí influye claramente en las élites del país, que son las que siguen la política exterior, y también da un argumento excelente a la oposición republicana, que tradicionalmente arguye que los demócratas son demasiado blandos en política exterior.
Something the Taliban doesn't have. Taliban does not have an air force.
Y nada hay más blando que dejar caer a un gobierno aliado y dejar a decenas de miles de personas de ese país que han estado trabajando durante años para los estadounidenses a la merced de la misericordia de sus enemigos, unos enemigos que si son famosos por algo es precisamente por no tener misericordia. Y el argumento de Joe Biden ha sido: esto iba en contra de los intereses nacionales de Estados Unidos. Es un argumento que normalmente funciona muy bien en este país. Personalmente yo creo que va a ser todavía más exitoso ahora, por la sencilla razón de que los estadounidenses habían perdido completamente el interés en la guerra de Afganistán, coincidían en general con su presidente y también con su principal oponente, Donald Trump, en que esta no era una guerra en la cual había mucho en juego.
Queremos un país en paz. Eso es lo que pidieron ayer cientos de afganos que protestaron, que pusieron el grito en el cielo a las puertas de la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos, de la Casa Blanca. Allí había pastunes, tayikos, suníes, chiíes, que suplicaban que el gobierno americano no abandonase a sus familias.
Estos afganos se sentían traicionados por la comunidad internacional y en especial por Estados Unidos. Se sienten abandonados y ellos son conscientes además de que las guerras que se libran en Afganistán siempre vienen de otros países. En esta ocasión, por más que sea algo que es casi tabú decir en Estados Unidos, los talibán están y siempre han estado, en los últimos 25 años, armados y financiados por Pakistán y por Arabia Saudí. Y había un gran rechazo hacia Pakistán y una gran oposición ayer en la Casa Blanca ante el hecho de que Estados Unidos sigue dando unas relaciones y una prioridad absoluta a Pakistán en detrimento de otros países que, según los afganos, no sponsorizan el terrorismo internacional y no llevan a cabo acciones contra Estados Unidos.
Es el sonido del avión del que hablaba al principio, desde donde cayeron dos afganos que habían conseguido subirse al fuselaje. La imagen, desde luego, va a quedar para la historia. Pablo, tú la comparabas con la de las piernas del vietnamita que intentaba huir de su país, aplastado por el tren de aterrizaje de un Boeing 727, allá por 1975.
La evacuación de Kabul va a tener un impacto en la memoria colectiva estadounidense, digamos. Tal vez no tan grande como el de Vietnam, por supuesto, pero sí va a ser importante. Nadie, empezando por la propia Casa Blanca y por el propio Joe Biden, nadie pensaba que esto iba a suceder. Como mínimo, se contaba con un año de resistencia del gobierno de Ghani. Y recordemos, por ejemplo, que el gobierno comunista afgano de Najibullah fue capaz de sobrevivir 2 años y medio a la retirada soviética. Curiosamente, sobrevivió al colapso de la Unión Soviética. La Unión Soviética desapareció en el 31 de diciembre de 1991 y el gobierno afgano resistió hasta el mes de febrero, cuando literalmente se quedaron sin la gasolina que les mandaba Moscú. En esta ocasión, digamos que es un colapso mucho más intenso, pero también es verdad que los estadounidenses estaban hartos de Afganistán. Aunque digamos que queden estas imágenes espantosas, van a ser más duraderas en la mente de los afganos y en la mente de los ciudadanos de países en conflicto a los que apoya Estados Unidos que en Estados Unidos. Temo que en el futuro los ciudadanos de estos países en conflicto recuerden cómo los afganos fueron dejados en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Kabul mientras los estadounidenses se iban.
Gracias, Pablo. Muchas gracias. Desde España, desde Madrid hasta Washington. Hoy vamos a seguir apoyándonos, como estos últimos días, en la sección de Internacional del Mundo. Hablamos enseguida con el periodista Alberto Rojas.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Alberto Rojas, hola otra vez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues otra vez aquí para hablar de Afganistán. Desde luego la situación allí es terrible y además es que las derivadas son poco menos que casi que infinitas. El último día que hablamos, el viernes, Hablábamos de que Kabul estaba cerca de caer. ¿Tú pensabas que iba a ser todo tan rápido, que tanto el gobierno como el país, en definitiva, se iban a desmoronar de esa manera?
Creo que ni yo ni nadie pensábamos que en 2 o 3 días iba a caer la capital de la manera en la que lo ha hecho y que todo el ejército iba a rendirse casi sin pegar un solo tiro. Es una cosa que llama muchísimo la atención.
Escribes hoy sobre el Valle de Panjshir. Lo describes un poco como un gran desfiladero fértil encajado entre montañas nevadas y acantilados fáciles de defender, pero difíciles de asaltar. Bueno, a lo mejor quien nos esté escuchando se pregunta qué tiene que ver, qué tiene este enclave de especial. Y entonces yo te pregunto ahora, ¿por qué escribes de esto hoy?
Porque en el Valle del Panjshir ha quedado la que es probablemente en estos momentos la única resistencia contra los talibán de todo el país. Es decir, la única autoridad que se va a oponer, que se está oponiendo ya, al avance talibán. ¿Y por qué escribo del Valle del Panjshir? Porque se refugian exactamente ahí. Son los habitantes de ese valle que, como escribo, pues empieza a 150 kilómetros de Kabul y prácticamente termina donde nace el Himalaya. O sea, eso te da una idea de la zona montañosa que es, lo fácilmente defendible que es y lo difícil que resulta asaltarla si quieres asaltarla desde fuera. Ya lo comprobaron los soviéticos cuando irrumpieron en su momento y lo han comprobado varias veces los talibán, que han sido rechazados.
...40 años sin ser invadidos... ...esa reputación de irreductibles de la que hablas... ...sobre la que escribes, Alberto... ...viene del conocido como León del Panjshir... ...el líder de la antigua Alianza del Norte... ...cualquiera diría que hemos retrocedido 25 años...
...sí, eso es... ...recordemos cuando Estados Unidos... ...atacó Afganistán... ...no lo hizo con demasiadas tropas en el terreno... ...sino que lo hizo apoyándose... ...en esta Alianza del Norte... ...comandada por los hombres de Massoud... ...Massoud fue asesinado... 2 días antes del 11 de septiembre... ...lo que da una idea de la coordinación que había... ...entre... ...parte de los talibán y Al-Qaeda... ...de cargarse al hombre fuerte de la oposición en Afganistán... ...y a la vez... ...cometer el atentado... ...señal de que lo que quería Al-Qaeda era... ...limpiar el terreno en Afganistán... Sí. De opositores por si había una intervención internacional como así la hubo. O sea, es un tipo que dentro de la historia de Afganistán y sobre todo en este valle tiene muchísima importancia.
Y ahora, en 2021, el hijo del León de Panjshir, Ahmad Massoud, se llaman igual los dos, ¿verdad?
Y además se parecen mucho físicamente.
O sea, incluso eso. Bueno, es ahora quien gestiona un poco el legado de su padre, que como decías fue asesinado precisamente 2 días antes del 11S. ¿Quién es este hombre al que se encomiendan como última esperanza? Pues todos aquellos que piensan que todavía se puede hacer algo contra los talibán.
Pues este hombre es un hombre culto, como su padre, habla varios idiomas. Estudió en la Academia Militar para Oficiales de Sandhurst, que es en el Reino Unido, en la misma en la que se formó militarmente Winston Churchill, por ejemplo, o Ian Fleming, autor de las novelas de James Bond. Y es un tipo, ya te digo, con gran formación y que es capaz de liderar esa zona de milicianos, señores de la guerra y digamos, pueblos de varias etnias, pero muy unidos dentro de lo que es ese valle, ¿no?
Yo creo que sobre los talibán, yo creo que está todo dicho, sobre cómo son, lo que hacen y lo que representan. Las diferencias en este caso entre los habitantes del Valle de Panjshir y los talibán son evidentes, pero estos, digamos, podemos decir que tampoco son la quinta esencia de la modernidad, ¿verdad?
Claro, Afganistán siempre ha sido un país muy conservador y muy machista. De repente no va a surgir un pueblo en las montañas que sea justo lo contrario de los talibán. No, ellos evidentemente tienen sus leyes que no son exactamente igualitarias con la mujer, pero no se adscriben a la Sharia, la ley islámica que practican los talibán, y de hecho ya te digo que eran, digamos, de los pocos pueblos que seguían leales al gobierno que acaba de caer en Afganistán. O sea, ellos siempre han sido profundamente antitalibanes, como demuestra su historia.
Y te hago la última pregunta, Alberto. ¿Están preparados para combatir?
Ellos se están preparando para combatir, han reclutado a todos los jóvenes que puedan empuñar un arma, los están entrenando ahora mismo, y los, digamos, las rémoras, o no las rémoras, todo lo que quedaba del ejército leal al gobierno, pues ha sido también reclutado por Massoud, y ahora mismo pues están ocupando todas las fronteras del valle, esperando a que de un momento a otro los talibán puedan hacer alguna ofensiva para intentar tomarlo. Pero ya digo que la actitud de Massoud en este caso está siendo mucho más tranquilizadora y más dialogante. Él dice que no le importa hablar con los talibán, pero desde luego que él va a defender su valle como lo hizo su padre en su momento.
Pues el tiempo dirá si con los talibán acechando el valle de Panjshir resiste como esa aldea gala de Afganistán. Alberto Rojas, muchas gracias otra vez.
Gracias a ti.
De la prisión de Guantánamo al Palacio Presidencial, escribe hoy nuestro reportero especializado en la zona, Luis Miquel Hurtado. Es el caso de algunos de los hombres que tomaron el Palacio Presidencial de Kabul y que van a integrar el nuevo gobierno talibán. A algunos de ellos, Washington, los salvó precisamente para poder negociar con ellos. Esa es su trayectoria.
De Rusia a Afganistán, desde el Kaluno, Alipopa, Arba, Mostequisa, Mostaram.
Ayer hablábamos, este lunes, de los líderes del movimiento talibán. Pues bien, hoy contamos quién podría estar al frente del país. Es el Mulá Baradar, 52 años, ferviente predicador y, según cree la CIA, llegó a ser viceministro de defensa talibán en su anterior época en el poder. Tiene reputación de líder militar poderoso y también de hábil negociador. Estuvo preso hasta 2018. Es el ya expresidente de Afganistán, Ghani, al que la embajada de Rusia en Kabul acusa de haber huido del país con varias cosas. Habla de 4 coches y de un helicóptero, pero no solo eso, sino que estos coches y este helicóptero estarían llenos de dinero e incluso habría tenido que dejar parte de ese dinero atrás al no poder cargarlo todo para no desestabilizar el avión.
Su misión será repatriar al personal de la embajada española en Afganistán, también a los españoles.
Mientras, los españoles en el ya estado talibán esperan para ser repatriados. Muchos, sobre todo personal de la embajada y ex colaboradores, están ya en el aeropuerto de Kabul para su rescate. Anoche partió el primer avión militar desde Zaragoza con destino Dubái, donde va a hacer escala el segundo esta mañana para acabar ambos en la capital de Afganistán. Lo cierto es que lo que está pasando en Afganistán copa casi toda la actualidad, pero aprovecho este momento para contarte un par de asuntos, un par de claves que este martes publicamos en El Mundo. Varapalo judicial al ministro Marlaska por las devoluciones en Ceuta. Un juzgado paraliza a 72 horas la repatriación de menores no acompañados acogidos desde el mes de mayo. La decisión llega tras considerar que el gobierno no ha cumplido nada de lo ordenado en la ley de extranjería. Y un apunte más que puedes leer hoy: ofensiva de las eléctricas contra la tarifa regulada en plena subida del recibo. Este es el martes 17 de agosto, este martes de verano en el que vamos a seguir muy pendientes de lo que está pasando en Afganistán. Ya sabes que te puedes suscribir a este podcast en las principales plataformas, ahí nos puedes escuchar, como también lo puedes hacer en la web de El Mundo. Un día más, muchas gracias, volvemos mañana, adiós.
Has escuchado El Mundo al Día. Un podcast del Mundo.